Cuba reporta 36 nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus, con lo que asciende a 269 el número de infectados en la isla. Sube a más de 900 los nuevos ingresados en Cuba para un total de 3.241 personas, mientras que más de 26.000 son vigiladas en sus hogares. Cierran barrio del Vedado por contagios de COVID-19. Régimen cubano libera al líder opositor José Daniel Ferrer y a otros tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Afirma preso político confinado en la prisión provincial de Holguín que los reclusos están expuestos al contagio del coronavirus. Denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el aumento de la represión del régimen cubano en medio de la pandemia del COVID-19. Y apoya el Grupo de Lima la propuesta de los Estados Unidos para la transición hacia la democracia en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Le saluda en la locución Paul Sfeir. A las 6:02 vamos de inmediato a las noticias. En nuestra primera media hora, las informaciones de Cuba. El MINSAP informó este viernes que otros 36 nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus, con lo que asciende a 269 el número de infectados en la isla. Los diagnosticados en las últimas horas, 35 son ciudadanos cubanos, entre ellos tres menores residentes en la provincia de Pinar del Río y un ciudadano chino. Cinco tienen fuente de infección en el extranjero, España, Haití y Estados Unidos. 26 fueron contacto de casos ya confirmados y otros cuatro fueron contactos de viajeros procedentes del exterior. Del acumulado total, 239 enfermos evolucionan clínicamente de forma estable, mientras que 6 se encuentran en estado crítico y otros 2 en estado grave. 3.241 personas están ingresadas y otros 26.587 son vigilados en sus hogares. Se mantiene la cifra de 6 fallecidos, además de que 15 personas que se encontraban bajo tratamiento han sido dadas de alta y otra fue evacuada hacia los Estados Unidos. Y el líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha sido puesto en libertad junto a otros tres activistas de la organización que también permanecían en prisión. Ferrer fue entrevistado en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
En libertad condenados, estamos condenados, según el Tribunal Comunista que nos condenó, no voy a decir que nos juzgó porque aquí no se juzga a nadie, aquí no hay justicia, no hay división entre los poderes del Estado, no hay, es decir, independencia de los tribunales respecto al poder político. Y estamos condenados todos por los supuestos delitos de lesiones y de privar de libertad a un individuo. En el caso de José Pupo Chávez, incluso le aplicaron otro delito más de un supuesto atentado. Le condenaron a 5 años, en mi caso me condenaron a 4 años y medio, Roland y Fernando creo que están por los 4 porque yo no tomé ni siquiera los documentos, tenía que firmar como que yo había recibido la propia sentencia y yo lo que me paré delante del tribunal y le dije que no aceptaba ningún tipo de sanción arbitraria, que estaba en contra de esa medida y que como mi misión era democratizar a Cuba junto a los demás cubanos que luchamos o que luchan por este fin, yo les aconsejaba que la fiscal apelara y que buscase que me condenasen a 30 años de prisión, a 3 veces lo que ella me pedía, porque de lo contrario íbamos a acelerar la caída de la tiranía. Prisión domiciliar, no contasen con que yo iba a cumplir ninguna de esas reglas, no voy a firmar a ningún tribunal ni voy a ofrecer ningún tipo de docilidad ante la tiranía y voy a seguir luchando. Me hicieron señas como que me callara, que pues, si yo estaba en libertad, como que me estuviese tranquilo, terminé mis palabras y todo esto encadenado, tipo prisionero, no sé, de Al Qaeda o Estado Islámico, encadenado pies y manos, nos llevaron para la prisión, cuando ya la prisión ya me habían recogido las pocas cosas que me dejaron siempre tener en prisión y me llevaron la muda de ropa que me habían quitado hacía 6 meses, sucia, en pésimas condiciones, me vestí y me montaron a una patrulla y me trajeron hasta aquí, hasta la casa.
Junto a Ferrer también fueron excarcelados los activistas Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU. Preso político en la prisión provincial de Holguín denuncia las pésimas condiciones dentro del penal en medio de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martí, tiene el informe.
En la prisión provincial de hombres en Holguín, ubicada en el kilómetro 777 de la carretera de Bayamo, donde están recluidos cientos de reos en condiciones de hacinamiento, hasta 80 reclusos por cada compañía en grupos de tres literas, son pésimas las condiciones en medio de la situación que enfrenta el país con el coronavirus. Las autoridades del penal, la única acción que han tomado es el control de los visitantes al centro, mientras que son nulas las medidas con la población penal. Denuncia desde el centro penitenciario de mayor rigor el preso político y cuenta propista, Alexei Rodríguez Martínez, cortesía del traumatólogo Ramón Zamora, quien recibió la llamada.
Aquí no hay medida. Fíjate que nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos en Nazobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Todo está malo. Fíjate que fue antier que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso, ¿me entiendes? Para poder lavarnos las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan.
Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, fue uno de los líderes de una protesta de carretilleros en enero de 2019 en el reparto Buenavista en la capital provincial, quienes ante el intento de decomiso por inspectores y policías prefirieron voltear las carretillas con los productos. Por esta acción fue condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público, quien agrega.
No hay higiene, no hay nada, compadre. Estamos aquí, eres, la atención médica es mala, no hay médico ni nada, ¿viste? La alimentación es pésima, están tratando como si fuéramos esclavos.
El prisionero informa que ante este escenario los presos escribieron una queja formal al jefe de cárceles y prisiones del territorio, Daniel Díaz Escobar, y nada ha cambiado.
La contesta de ellos es esta, ¿por qué caen presos? Esa es la contesta de ellos. Hay que denunciarlo, porque compadre, es que yo no entiendo cómo viven hablando de otros países, de los derechos humanos, que esto lo otro, cuando en el tuyo no hay vergüenza, no hay ética. Es fácil mirar la paja del vecino, pero no es fácil mirar la viga que está en el tuyo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, le han pedido al régimen cubano que libere los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y extranjeros varados en Cuba por el coronavirus chocan con la realidad que vive la población. José Luis Ramos comparte la desesperación de una turista y la respuesta de una cubana de a pie.
Cuba cerró sus fronteras y suspendió los vuelos comerciales para frenar la expansión de la COVID-19. La decisión dejó varados en la isla a turistas de varios países, también a la actriz y activista chilena Carolina Cox, que puso de manifiesto su desesperación al enfrentar las mismas dificultades e inconvenientes de la mayoría del pueblo cubano.
Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros, hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. Es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada.
Es súper angustioso estar en un momento así en otro país, y en un país que además escasea el jabón, el papel higiénico, dijo la activista socialista en el video que pidió ayuda al gobierno de Sebastián Piñera para salir de la isla. La periodista Miriam Zelaya, autora del blog Sin Evasión, respondió así.
Me tengo que reír porque es que finalmente están conociendo la Cuba real, están conociendo esa Cuba que no es la que aparece en las propagandas y que no es la que ellos admiran o quieren tanto. Ahora están chocando con la Cuba real, la que vivimos los cubanos todos los días, la que tenemos nosotros cotidianamente, lo que es norma. Y parece que ella creía merecer algún tipo de prebenda, porque dice que tiene que costeárselo todo. Bueno, no sé qué pretendía, que también le costearan el hotel, la comida. Ahora se desayuna, que hay ratones y que hay plagas. Y es una manera muy dolorosa de aprender, pero muchas veces es la más efectiva. Y vamos a ver si ella reconsidera, ¿no? ¿Cuál es la realidad cubana?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una zona del Vedado quedará totalmente aislada. Ni los ómnibus podrán entrar al área. Ariane González tiene el informe.
El conocido barrio El Carmelo en El Vedado, en la capital cubana, será aislado desde el 3 de abril a partir de las 8 de la noche ante la detección de casos positivos de coronavirus. El aislamiento afecta a 27.000 personas. El cierre del acceso a El Carmelo abarca desde la calle 6 hasta 28 y de 21 a la avenida Malecón. Para el periodista Reinaldo Escobar, este tipo de medidas es un índice del nivel de contagios que se están produciendo en Cuba.
Esto es un índice, ¿no?, de el nivel de de contagios que estamos teniendo y el tipo de medidas que parece que se van a empezar a tomar. Ya tenemos el caso de en Pinar del Río, una comunidad que se llama Camilo Cienfuegos, que está aislada. Esta idea de cerrar segmentadamente localidades es una quizás una, un método que ellos estén desarrollando. No sé si lo están haciendo en otras partes del mundo, me imagino que sí.
En el Carmelo nadie podrá entrar ni salir, a excepción de algunas personas a las que se les entregará un salvoconducto porque su salida se considera imprescindible y los cuales deben realizarse una prueba de COVID-19. Según la información del régimen, el Carmelo tiene el mayor número de contagiados en La Habana y se deben a contactos con extranjeros y con cubanos que llegaron del exterior. Para Reinaldo Escobar, este tipo de aislamiento puede ser también un beneficio colateral para el régimen que le facilita seguir reprimiendo a la población.
Y son los beneficios colaterales de un régimen represivo. Son los beneficios colaterales de una sociedad donde el Estado tiene puede desatar un control inmediato y absoluto e inapelable en un lugar.
Los ciudadanos han sido advertidos que quienes violen la medida pueden ser sancionados con el decreto 357 y con multas de entre 1.500 a 3.000 pesos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, vecinos de Campuzano, un caserío a la entrada del poblado Carlos Rojas en Matanzas, salieron a las calles este viernes para pedir que se restablezca el servicio de agua potable en sus hogares. Desde allí, la activista Ania Zamora ofreció a Radio Martí detalles de lo ocurrido.
No tenemos agua hace hoy 21 días y salimos aquí al camino, todos los vecinos, a protestar, a exigir que nos pongan la turbina, porque con esta pandemia que hay y sin agua, nos está afectando mucho la salud. Los vecinos, mira, ayer mismo no trajeron la pipa de agua. Cuando la traen, es todo el mundo arriba de la pipa, hablando, cargando, contaminándose el agua, contaminándose las personas, y las autoridades correspondientes no hacen nada. Nos dijeron que por la tarde nos van a dar una respuesta, porque salieron todos los vecinos, y le exigimos que tienen que darnos una respuesta y solucionarnos el problema. Dos vecinas fueron al pueblo, al puesto de mando, y habló el del gobierno. Le dijo que él tenía muchos problemas, que iba a ver cómo se solucionaba eso, que después le daba una respuesta. Cuando ella llega aquí y nos plantea la situación, todos los vecinos decidimos salir al camino y a protestar para exigir que vinieran funcionarios y nos dieran una respuesta. Los funcionarios que vinieron, claro, fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Y ellos dijeron que por la tarde iban a venir con esos dirigentes a darnos una respuesta. Porque dice que la turbina está en muy malas condiciones, que no se puede reparar y que en estos momentos no hay. También los vecinos le plantearon que por qué de los hoteles no se puede traer una turbina, que si son más importantes los turistas que nosotros.
Las ciberclarias o cibercombatientes online, como se le conocen, continúan su acoso contra la prensa independiente en Cuba, situación que ha sido denunciada por el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. La comunicadora Camila Acosta dijo a Radio Martí que día a día enfrenta los ataques de estos hackers al servicio del régimen cubano.
Las ciberclarias siempre están al acecho y lo que me he dado cuenta de que cada vez que hay algún suceso, por ejemplo, un arresto arbitrario o alguna denuncia que hagamos, estoy hablando en mi caso, que hagamos internacional, aumenta el número de ciberclarias, envían solicitudes de amistad, pero uno se da cuenta de que son ciberclarias, de que son perfiles falsos enseguida, porque no publican fotos, son perfiles creados recientemente, apenas tienen amigos, apenas comparten publicaciones y enseguida entran a tu perfil. Nadie que no sea de tus amigos tiene por qué entrar a tu perfil a comentar tus publicaciones. Y eso es lo que hacen, crear discordia, a veces se crean debates por culpa de estas ciberclarias, porque entran a tus publicaciones a comentar, a atacarnos y a denigrarnos como periodistas independientes. En mi caso, por ejemplo, que soy una mercenaria contra la revolucionaria y demás. Pero bueno, yo personalmente he respondido a algunos mensajes, pero he optado por enseguida bloquear a estas personas porque no puedo permitir que conviertan mi perfil en una tribuna política.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el gobierno cubano incrementa las violaciones de los derechos humanos en medio de pandemia o de la pandemia del coronavirus. Informa desde Madrid Michelle Suárez.
En la isla se registraron en marzo al menos 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias. Jaxis Cides, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, valora la situación.
Es lamentable y preocupante que en medio de la situación que se está viviendo en el país y a nivel internacional, el gobierno cubano siga con su estrategia represiva. Una estrategia que durante el mes de marzo se ha basado en detenciones arbitrarias que ha aumentado con respecto al mes anterior.
El organismo con sede en España también documentó una ola de citaciones a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes.
Principalmente citaciones a comunicadores sociales para amedrentarlos, para intimidarles, para que no cuenten lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos tan difíciles.
Según el observatorio, el gobierno de la isla podría escudarse en el coronavirus para limitar aún más la libertad de expresión y otros derechos civiles.
Creemos que van a intentar acallar cualquier voz que se salga del discurso oficial y lo harán a sabiendas de que el mundo está preocupado por las diferentes crisis nacionales.
El informe de marzo asegura que las mujeres fueron las más afectadas por las detenciones arbitrarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y nos encontramos a continuación con las noticias de los Estados Unidos. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, solicitó al presidente de la nación, Donald Trump, la suspensión inmediata de los vuelos nacionales y del extranjero hacia el Aeropuerto Internacional de Miami ante la propagación del COVID-19. Estamos en guerra con un silencioso y mortífero enemigo despiadado. Yo personalmente soy testigo de su velocidad, de su propagación y de su letalidad entre mis residentes de Miami, señaló Suárez al iniciar la misiva. Como alcalde de la ciudad de Miami, estoy solicitando a usted que suspenda de inmediato los vuelos nacionales e internacionales procedentes de focos de COVID-19 hacia el Aeropuerto Internacional de Miami. Y prioricemos ahora el movimiento de equipos médicos, alimentos y equipo de protección personal para contener al COVID-19 basado en su autoridad bajo la ley federal, dijo Suárez en la carta al presidente Trump publicada por The Miami Herald. Y médicos relatan su dura lucha contra el coronavirus. Dos galenos de Nueva York han creado una página de Instagram para compartir sus experiencias. Los detalles en la siguiente crónica que presenta Celia Mendoza.
Médicos como Estefan Flores luchan contra el COVID-19 en salas de emergencia de hospitales en Nueva York y en todo el país, donde el acceso a equipo de protección personal es cada vez más escaso. El doctor Flores explicó la situación vía Skype a La Voz de América, acompañado por la doctora Lin Yang.
Ahora no tiene suficiente equipo personal para mis colegas y para mí.
Los relatos de los doctores que trabajan en los hospitales de la ciudad de Nueva York revelan el contraste entre las calles vacías de la Gran Manzana y las salas de emergencia abarrotadas de pacientes.
Donde quiera que miro, alguien está siendo intubado, alguien está muriendo, y soy alguien que no puede salvar sus vidas ni aliviar su dolor. Soy alguien que tiene que estar a 6 pies de distancia. Soy alguien que quiere tomar su mano para alentarlos. Soy alguien que solo por un segundo quiere susurrarle al oído y decirle, no estás solo, pero sé que es un riesgo no solo para mí, sino también para los demás. Soy alguien esperando que la marea se calme. Soy un profesional de la salud y aunque mis manos están atadas, soy imprescindible.
Esta es la descripción de esta batalla. Las palabras fueron publicadas el 29 de marzo en Instagram, creada por los médicos Flores y Yang para educar al público acerca de lo que está sucediendo en las salas de emergencia, mientras estos héroes de bata blanca arriesgan sus vidas para salvarlas de desconocidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el presidente Donald Trump informó que se sometió a una segunda prueba de coronavirus utilizando un diagnóstico rápido. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En su conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, Trump dijo que se sometió a una segunda prueba de coronavirus con una nueva prueba rápida que le dio un diagnóstico negativo en unos 15 minutos. Él dice que cree que lo tomó por curiosidad para ver qué rápido funciona. Dice que es más fácil que la otra prueba, que ha hecho ambas y que la segunda es mejor. Trump también dio negativo en una primera prueba el mes pasado después de entrar en contacto con un funcionario brasileño que luego dio positivo por el coronavirus. La ciudad de Detroit, estado de Michigan, es la primera en el país en comenzar a usar las pruebas de coronavirus rápidas de la farmacéutica Abbott. Detroit comenzó el jueves a evaluar a su personal de emergencia, trabajadores de salud y choferes de autobuses para detectar el coronavirus utilizando las nuevas pruebas rápidas que producen resultados en aproximadamente 15 minutos o menos. Mientras tanto, se espera que la Casa Blanca exhorte a los estadounidenses que viven en áreas de alta transmisión de coronavirus a usar cubiertas de tela sobre la nariz y la boca para evitar la propagación del virus. La doctora Deborah Birx, miembro del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de Trump, dijo en la sesión informativa del jueves sobre la pandemia que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades incluirán en los próximos días una recomendación sobre el uso de máscaras en sus guías de orientación. Sin embargo, indicó que la gente no debe desarrollar una falsa sensación de seguridad respecto a que están bajo protección total y deben seguir las reglas de distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba se refirió este viernes al lado oscuro de la práctica del régimen castrista de exportar a trabajadores médicos. Los doctores de Cuba están muy solicitados, escribió en un tuit la representación estadounidense refiriéndose a un artículo publicado bajo el mismo título en The Economist. El semanario británico expone que la práctica se ha convertido en un apoyo vital para la economía cubana. The Economist agrega que el gobierno comunista generalmente mantiene las 3/4 partes de los salarios de los trabajadores de la salud y muchos se quejan de las horribles condiciones de trabajo. Para desalentar la deserción, a los médicos les confiscan sus pasaportes y les retienen parte de su salario hasta que vuelvan a casa. Pero esto no siempre funciona, observa The Economist. Estados Unidos, que condena el programa como trata de personas, ofreció la residencia permanente a médicos cubanos en otros países de 2006 a 2017 y más de 7.000 lo aceptaron. A finales de marzo, el Departamento de Estado criticó la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales al trabajar en condiciones de explotación. Mientras el mundo responde al COVID-19, debemos asegurarnos de que los abusos laborales no ocurran de nuevo, alertó. Y el desempleo en los Estados Unidos sigue aumentando y las cifras van más allá de los cálculos iniciales. Desde Washington nos informa Bricio Segovia.
Marzo fue un mes devastador para los trabajadores en Estados Unidos. Más de 6,5 millones de personas solicitaron subsidio por desempleo la semana pasada. Según la información publicada por el Departamento de Trabajo, se trata de una cifra récord. Estos nuevos solicitantes se suman a los más de 3 millones que hicieron lo mismo la semana anterior. En ambos casos se dobló la predicción que las autoridades laborales habían hecho. En total, unos 10 millones de trabajadores buscaron las ayudas del gobierno en solo 2 semanas, una cantidad que supera los casi 9 millones que perdieron sus empleos entre 2008 y 2010 durante la crisis económica. Ahora el pronunciado crecimiento del desempleo se debe al elevado número de comercios que se han visto obligados a cerrar por la propagación del coronavirus. Para hacer frente a esta situación, el presidente Donald Trump aprobó la semana pasada un paquete de estímulo de 2 billones con B de dólares. A través de alivios fiscales, bonos y préstamos condonables, la administración destinará fondos a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario. Las autoridades de salud han señalado que el pico de la pandemia aún está por llegar. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a continuación revisamos el pronóstico del tiempo para toda nuestra región a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los nublados y las lluvias asociadas al frente frío débil de las provincias orientales cubanas se moverán hacia el este sobre Haití y la República Dominicana, dejando al centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México, el dominio de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba se mantendrán los nublados y las lluvias con chubascos aislados en las provincias orientales, pero que se irán moviendo hacia el paso de los vientos, dejando para las provincias occidentales y centrales días soleados y noches con poca nubosidad y, por supuesto, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Iniciamos de inmediato la lectura de las noticias de América Latina. El bloque regional del Grupo de Lima expresó que apreciaba un nuevo plan de los Estados Unidos para comenzar a levantar las sanciones contra Venezuela si la oposición y los miembros del partido del presidente Nicolás Maduro forman un gobierno interino. El acuerdo es el primero en establecer una ruta de salida secuenciada de las severas sanciones de Estados Unidos, incluso en el sector petrolero vital, si Maduro y sus aliados acuerdan cooperar y mantener las elecciones libres. El Grupo de Lima dijo en un comunicado que el plan estaba en línea con su visión, prometiendo un retorno a la democracia en Venezuela y la perspectiva de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y transparentes. El bloque reiteró su convicción de que los venezolanos mismos deberían liderar el regreso a la democracia. Según la propuesta de los Estados Unidos, tanto Maduro como Guaidó se apartarían y ninguno de los dos sería parte del gobierno de transición. Y seguimos en Venezuela. El periodista venezolano Darvinson Rojas fue liberado este jueves con medidas cautelares tras 12 días de detención, dijo el propio comunicador en un video difundido por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. Rojas fue detenido en su casa el pasado 21 de marzo por un grupo de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que la detención tendría relación con las publicaciones de Rojas sobre el comportamiento del COVID-19 en Venezuela. Y nos vamos a Ecuador. La situación con el coronavirus en Guayaquil es realmente alarmante. Pedro Corzo, de Radio Martí, conversó con el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo y preparó el siguiente reportaje.
Desde Guayaquil, Ecuador, el periodista de esa nacionalidad, Fernando Aguayo, describe para Radio Martí la complicada situación sanitaria en la ciudad como consecuencia de la epidemia del coronavirus, que ha agotado los recursos médicos y hasta la capacidad de darle sepultura a los muertos.
Guayaquil tiene más casos de COVID-19 que 7 países de la región. Esa es la realidad de la ciudad de Guayaquil. Dolorosamente tenemos que decir, hay 1.310 casos hasta el momento de infectados. Hay muchos muertos. No se puede dar una cifra. Guayaquil vive lamentablemente un problema mayor porque se han acumulado los muertos de coronavirus y también los muertos normales. Y como estamos en un cierre de actividades, entonces los muertos no son retirados y se encuentran en los hogares en descomposición. Las autoridades policiales y militares están tratando de evacuar esos muertos, llevar a un campo santo que ha ofrecido el municipio de Guayaquil. Pero en todo caso, te digo, la situación de Guayaquil es tremendamente grave y trágico lo que sucede.
Los contagios en Ecuador ascienden a 3.368 y los fallecidos a 145, aunque hay otros 101 muertos cuyas probables causas sean también del coronavirus. De los 145 muertos, 102 son de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil. Desde Miami para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y en Brasil, el mítico estadio de fútbol, el Maracaná, se convierte en hospital de campaña. Detalles en el siguiente informe de la agencia France Press.
De templo de fútbol a lugar para atender enfermos de coronavirus. El gobierno de Río de Janeiro comenzó esta semana a montar un hospital de campaña en el complejo Maracaná. El lugar contará con 400 camas. Las primeras estructuras fueron instaladas en la pista de atletismo. El objetivo es aliviar la presión sobre los hospitales de la ciudad en un momento en el que Brasil registra unos 8.000 casos de COVID-19 en todo su territorio. Con las competiciones paralizadas debido a la pandemia. Varios clubes brasileños han puesto sus instalaciones a disposición del gobierno para montar unidades de tratamiento de los enfermos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Les saluda en la locución Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora de noticias con las informaciones de Cuba. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó este viernes la reacción de su encargada de negocios en La Habana, Mara Tecash, a la liberación del defensor de los derechos humanos José Daniel Ferrer. En su mensaje, la diplomática expresó que le complace conocer que José Daniel Ferrer y sus colegas de UNPACU se encuentran con sus familias desde hoy. El mensaje concluye instando al gobierno cubano a retirar los cargos y hacer de esta una liberación incondicional. Y el joven religioso y periodista independiente Joe Suárez agradeció a Solidaridad Cristiana Mundial su reclamo al régimen cubano de que cese el hostigamiento contra él y su familia.
Yo estoy muy agradecido con Christian Solidarity Worldwide, una ONG británica que monitorea derechos humanos, específicamente libertad de conciencia y libertad religiosa. Ellos han tenido la deferencia de hacer esta denuncia para condenar el hostigamiento al que he estado sometido desde hace especialmente 3 meses de febrero, cuando fui citado e interrogado por 3 horas y ahí supe que además estaba regulado. Iba a mi nombre a engrosar la lista de 246 personas, miembros de la sociedad civil regulados por el gobierno, y después la citación nuevamente a finales del mes pasado y ahora con una citación que le han hecho a mi madre. Tengo otra citación para estar en la estación policial de Siboney, igualmente por la seguridad del Estado, para un interrogatorio con ellos. Están muy interesados en que deje mi trabajo reporteril y claramente esto pues supone un reto, un obstáculo para el gobierno a la hora de tratar de blanquear su rostro.
Y un grupo de cubanos que se encuentran en un centro de detención para extranjeros en los Estados Unidos denuncian el peligro al que podrían estar expuestos por el coronavirus. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con la periodista Perla Treviso de ProPública y el activista Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
En los centros de detención cunde el pánico.
Estamos pidiendo simplemente que nos liberen con nuestros familiares que están atorando nuestra libertad.
Orleans Recio lleva 11 meses en retención. Desde que salió de su natal Holguín, dice haber perdido 50 libras.
No queremos preservarme la vida, no queremos morir, porque esto es una tumba abierta y tarde o temprano vamos a morir aquí, enfermos por ese virus que ya entró a esta prisión.
ProPública, un medio dedicado al periodismo de investigación, revisó más de 70 informes que detallan muertes de detenidos en los últimos 10 años y encontró que el personal, con frecuencia, no sigue las reglas para hacer pruebas a fin de detectar enfermedades contagiosas.
Hasta ahorita ICE ya ha confirmado por lo menos 4 casos entre los migrantes, aparte personal en diferentes partes del país que han sido confirmados positivos.
En La Salle, Luisiana, Mujeres cubanas también denunciaron la situación.
Han otorgado solamente dos paroles y han sido para los hombres. Aquí los días son muy largos y muchas veces nos acostamos llorando porque no somos criminales, somos emigrantes que estamos en un proceso de emigración que podemos continuar en libertad.
Emigración dice de que tienen ellos un protocolo, toman en cuenta el historial tanto criminal como migratorio de las personas para determinar si pueden salir bajo algún tipo de fianza o uno de estos programas de alternativas a la detención, pero ha habido quejas y reportajes inclusive donde se alega de que hay es que Migración está negando estas fianzas sin considerar los casos individuales de las personas.
Nos parece a nosotros que estar encerrados en un tiempo como este, con una pandemia tan agresiva como es el coronavirus, debe ser una especie de infierno.
En un correo electrónico a Intercept, Brian Cox, director de Relaciones Públicas de Migración, Región Sur, dijo que recientemente se han hecho múltiples acusaciones falsas y que ningún detenido de inmigración en Luisiana ha dado positivo por COVID-19. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y los babalawos cubanos pronosticaron que la letra del año del 2020 marcaba la proliferación de epidemias en Cuba. Amado Gil conversó con Víctor Betancourt, uno de los sacerdotes de IFA, que participó en la lectura de la letra del año, quien recomienda a sus seguidores qué hacer durante esta pandemia.
Los babalaos cubanos vaticinaron a través de la letra del año para el 2020 en Cuba la proliferación de epidemias debido a la mala higiene y la indisciplina social. Hoy, en días de la pandemia del COVID-19, Víctor Betancourt, uno de los babalaos de la Comisión de la Letra del Año, recomienda, como dice la historia de Orúmbila, dijo, tomar cocimiento de raíces de jengibre y calahuala.
Y ahí Orúmbila, que fue el primer contagiado, él cogió las raíces de calahuala y el jengibre, tomó eso y él se pudo recuperar. Entonces, así mismo, como lo dice la historia, así mismo entonces nosotros lo recomendamos a los seguidores.
Betancourt advirtió que estos cocimientos hay que ingerirlo en pequeñas cantidades, pero lo primero, según dijo, es seguir las orientaciones de los médicos.
Primero, aplicamos la medicina tradicional, que por supuesto insertada dentro de las narraciones de IFA, y en este caso del signo Ogunda Ombe, que fue el que salió del 31.
La letra del año se saca en una reunión de babalaos desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, Betancourt entre ellos, a quien le preocupa otro de los vaticinios, la indisciplina social.
¿Cómo le gusta eso? El gobierno dice que no salgan, la gente sale, que la gente le gusta el tumulto y le gusta el grado de personas que han estado saliendo y van a las tiendas a ver qué sacaron, van a la bodega, lo dicen, porque se sobreentiende que si sugiere. Entiende que la proliferación de epidemias debido a una baja, una mala higiene en disciplina social, ahí está tocando este mismo punto.
Víctor Betancourt recomienda a sus seguidores no realizar ceremonias con conglomeración de personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y atención con esta nota, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que estuvo enfermo de COVID-19 y se recuperó, se convirtió en el primer donante en Florida de plasma sanguíneo para ayudar a un enfermo con un método que pudiera funcionar. Un comunicado de prensa de la oficina del alcalde da cuenta este viernes de que la donación se usará en el tratamiento a un paciente gravemente enfermo en un hospital del estado. El Departamento de Salud de la Florida elevó a 10.268 los casos de COVID-19 en el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida aumentó a 170 los fallecidos por la enfermedad que ataca a las vías respiratorias. Miami-Dade, en el sur de la Florida, reportó hasta esta tarde 3.364 casos, 25 muertos y 230 hospitalizados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
periodistas independientes en China están desmintiendo las cifras oficiales de muertes que ocasionó esta pandemia. Han hecho investigaciones y han descubierto que los muertos son miles más que los que admite la dictadura china. Todas las dictaduras comunistas mienten, ocultan la verdad cuando se trata de desastres, porque ponen en evidencia las deficiencias de estados totalitarios donde no existe libertad. Exactamente lo mismo que sucede en Cuba, lo mismo que pasó con la epidemia del dengue hemorrágico que en el 1980 mató casi 1,000 personas, aunque la dictadura solo admitió unos 180 aproximadamente. Ahora, la dictadura cubana también está manipulando las cifras. Yo los he ido monitoreando y enseñándoles a ustedes cómo mienten, cómo un funcionario da una cifra y otro entonces una distinta, con una diferencia de miles de casos, porque para decir mentira y comer pescado, dice el refrán, hay que tener mucho cuidado. Les comenté ayer que ese término de atención primaria de la salud, un invento de la dictadura, que nadie sabe en qué consiste, supuestamente atiende en sus casas a decenas de miles de cubanos. Tampoco se sabe por qué los monitorean. Esta cifra ha ido subiendo, disparándose, pero de pronto, de un día para el otro, dio un bajón tremendo de 6,641. Quedaban siempre, según las cifras oficiales, 29,885 personas, pero bajó a 27,139. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde están? Cubanet, el 1 de abril, en un artículo informa que el MINSAP declaró que se encuentran ingresados 2,742 pacientes, de ellos 1,140 sospechosos. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, esos miles que desaparecieron de las estadísticas que estaban bajo la atención primaria de la salud, ¿qué eran? ¿Dónde fueron a parar? ¿Alguien sabe algo acerca de esa gente? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Y vamos a nuestro segundo encuentro con las noticias de América Latina, los correspondientes a esta segunda media hora. El asesor especial del presidente estadounidense Donald Trump para asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver Carone, criticó la posición sobre Venezuela del gobierno argentino, que pidió el jueves que la situación en ese país fuera resuelta por los propios venezolanos, sin presiones ni condicionamientos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el siguiente informe.
En una conferencia de prensa telefónica, Claver Carone dijo que coinciden con el gobierno argentino de que los venezolanos deben escoger su destino, pero que el gobernante Nicolás Maduro los mantiene como rehenes.
Solamente hay una persona que está preveniendo que los venezolanos puedan decidir su destino. Así que en lo propio que ha dicho el gobierno de Argentina sobre Venezuela y sobre su futuro, estamos de acuerdo, sí, los venezolanos deben decidir su destino. El problema es que hay una persona, francamente un narcoterrorista, que está prohibiendo que los venezolanos decidan su destino, que está manteniendo rehén a casi 30 millones de venezolanos.
El asesor presidencial recordó que Estados Unidos comenzó su estrategia de presión máxima en enero del 2019 y que el plan para una transición pacífica propuesto esta semana por el Departamento de Estado es otro paso en la estrategia. Claver Carone dijo que Estados Unidos comparte con el gobierno argentino el deseo de que Venezuela sea una democracia y tenga una transición pacífica. Por lo cual, Maduro, que está usurpando los poderes del Estado y que los ha puesto a servicio del narcoterrorismo, debe salir del camino para que 30 millones de venezolanos puedan escoger su destino y se puedan atender las necesidades de la población y así poder sobrepasar la crisis. Otro tema que se tocó en la conferencia de prensa fue el de la migración a través de la frontera sur en medio de la pandemia del coronavirus. Claver Carone resaltó que aunque nunca es buen momento para migrar de forma ilegal hacia Estados Unidos, en medio de esta crisis sanitaria lo es menos, por lo que pidió a todos que se queden en casa. Además, señaló que los vuelos de deportados a Guatemala, El Salvador y Honduras continuarán, ya que cada país está obligado a hacerse cargo de sus ciudadanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los ejércitos de Colombia y Ecuador llevan a cabo una operación militar conjunta en la frontera común de 586 kilómetros para evitar el tránsito de personas por las trochas ilegales y controlar la expansión del coronavirus en ambos países. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, las autoridades de ambos países se reunieron para coordinar el trabajo que les permita impedir el tránsito de ciudadanos por los 37 pasos ilegales que hay identificados y que son usados por la gente a raíz del cierre de la frontera desde mediados de marzo. Según las autoridades de Ecuador, en ese país había este jueves 3.163 contagiados y la cifra de muertos ascendía a 120, mientras que Colombia reportaba 1.161 casos confirmados y 19 fallecidos por el virus. Revisamos a continuación otras informaciones del mundo. La Unión Europea propuso crear un fondo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el coronavirus, como España e Italia. La información viene en la voz de Rafael Martínez Sixto.
100.000 millones de euros para que esos países afectados por la pandemia puedan costear medidas destinadas a evitar los despidos laborales y garantizar salarios. Dice Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que la propuesta no excluye a ningún país de la Unión Europea.
La Comisión otorgará préstamos a aquellos Estados miembros que lo necesiten para fortalecer sus competencias en materia de trabajo a tiempo parcial. Estos programas ahora existen y están previstos en toda la Unión Europea, así que la iniciativa puede beneficiar a todos los Estados miembros que quieran usarla. Podemos movilizar 100.000 millones de euros para esto.
El objetivo es minimizar los despidos laborales que, por ejemplo, en España van en aumento vertiginoso para que la economía pueda echar a andar cuanto antes una vez termine la emergencia sanitaria. La Comisión Europea presentará la propuesta a los ministros de Finanzas europeos en su próxima reunión del 7 de abril. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la Unión Europea apoyó este viernes la aplicación de la excepción humanitaria para que las sanciones económicas a países como Cuba, Venezuela e Irán queden en suspenso a fin de acceder a material sanitario necesario en una situación de urgencia sanitaria por el coronavirus. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, explicó que así lo han acordado los responsables de exteriores de la Unión Europea en el transcurso de una reunión por videoconferencia que mantuvieron este viernes. La ministra española también hizo énfasis en la importancia de que Europa apoye a los países más vulnerables, tanto en África como en Iberoamérica, especialmente en Venezuela, y los países de su entorno que han recibido una gran afluencia de refugiados. Y los cibernautas en China están haciendo todo lo posible para reproducir un artículo censurado por el gobierno, el cual fue escrito por un doctor en Wuhan que conoce de cerca el inicio de la epidemia del coronavirus. Radio Asia Libre informa que el artículo del doctor Ai Fen, director de la sala de emergencias del Hospital Central de Wuhan, fue publicado por una revista y borrado poco tiempo después. Ai Fen describe en el texto las advertencias que hizo sobre el brote el 16 de diciembre y cómo el Partido Comunista comenzó a suprimir la información. Otro profesor, el profesor Bruce Louis, dijo a Radio Asia Libre que un problema es que este artículo apareció cuando el presidente Xi Jinping comenzó a decir que la epidemia estaba bajo control. En este sentido, recordó que en esta supuesta fase de victoria contra el coronavirus, la propaganda china ni siquiera permite hablar sobre el origen de la epidemia. Y el mundo, déjenme ver, los Estados Unidos. Vamos a una noticia de los Estados Unidos. Sí. Ese país confirmó el refuerzo de sus defensas en Irak tras días de conjeturas sobre una posible operación contra la milicia chiita de Kataib Hezbollah. Y en un momento en que la Coalición Internacional de Lucha contra el Estado Islámico está en proceso de retirada, el Comando Central de los Estados Unidos indicó este jueves que está moviendo sistemas de defensa a Irak para proteger de amenazas aéreas a miembros de servicios iraquíes de la coalición y de los Estados Unidos. El anuncio señala que el jefe del Comando Central, el general Frank McKenzie, habló el 13 de marzo del desplazamiento de sistemas de defensa a Irak tras múltiples ataques contra las bases de la coalición en los que murieron efectivos de la alianza. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el científico cubano Oscar Casanelas ofrece sus valoraciones sobre la capacidad tecnológica del gobierno cubano para enfrentar el COVID-19. Esto en la entrevista con Tomás Cardoso.
Al contacto ya con el científico cubano, el biólogo Oscar Casanella. Bueno, Oscar, queríamos tener sus valoraciones científicas.
En mi opinión, a todas las personas que están entrando a Cuba deberían hacerle la prueba de RT-PCR para determinar si tienen el SARS-CoV-2.
Licenciado, ¿la prueba que se hace en Cuba, eso es producción nacional o el gobierno cubano tiene que comprarlo en el exterior?
Mira, no sé específicamente qué es lo que están empleando. Sí te puedo decir, yo mismo trabajé con esa técnica que se llama Real-Time PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa en tiempo real, que en este caso también hay que hacer una reverse transcripción. Nada, es una prueba de biología molecular que existe en Cuba, sí existe en Cuba. Yo tuve la oportunidad de realizar varios experimentos de estos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace varios años ya. Ahora, en aquel momento solamente existía ese equipo, me parece que era el único en Cuba, en el 6GB de La Habana. Ahora están diciendo que tienen al menos tres, uno disponibles para estos casos, y los tienen en Occidente, Centro y Oriente. Esos equipos demoran alrededor de 45 minutos, una hora en hacer el análisis de las pruebas que se pongan dentro. Y cada vez que se hacen esas pruebas, recuerdo que el que yo utilicé tenía una capacidad entre 20 y 30 muestras o algo así. Por tanto, tendríamos que cambiar turnos y ser varios, tendrían que ser varios los operarios y cambiar turnos para ininterrumpidamente hacer en serie las pruebas, ¿no? Sí existe esa tecnología. También los oligonucleótidos, que son los pedacitos de ADN que pertenecen, que son similares a la secuencia del virus, eso se puede sintetizar en Cuba. Ahora, el problema quizás no es tanto cualitativo. Sí existe la tecnología, pero yo no sé cuantitativamente si ellos están dispuestos a tener esos gastos y esas producciones de oligonucleótidos para sintetizarlo, porque hace falta de esos oligonucleótidos para ese experimento. Esa es la parte que yo no conozco, si ellos actualmente tienen ese nivel de inversión en eso, si están haciendo gasto que se requiere.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestro segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes continúa entregándonos información y, por supuesto, sugerencias sobre el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy su doctora Maritza Fuentes. Sé que estamos en un momento especial de la vida, y no es solamente usted, es globalmente. Como ya usted debe saber, hay muchos países en el mundo que están tratando de lidiar con este virus que acaba de aparecer y que ha llegado a nuestras vidas. Quiero darle algunas sugerencias prácticas para que, por favor, siga aplicando el sentido común, que es mi sugerencia en este momento. Si tiene alguna tos o estornudo, que no necesariamente tiene que ser coronavirus, porque estamos en temporada de alergias y estamos en temporada de gripe o flu, por favor, quédese en casa. Recuerde, si tose o estornuda, hacerlo tapándose con el codo, con la parte interna del codo, y no lo haga al aire. Todavía los científicos y los médicos que están tratando de estudiar este virus no comprenden por qué se está diseminando con tanta frecuencia, tan aceleradamente, y precisamente está en el medio ambiente y en el aire, y se puede quedar en las superficies varias horas y hasta días. Lavarse las manos es prioridad en este momento, es la medida número uno de prevención, y por favor trate de tocar la menos cantidad de superficies posible si tiene que salir de su casa. No se toque la cara, por favor, mantenga sus manos completamente limpias, trate de mantenerse con el pelo recogido, y si tiene que salir a la calle a socializar, mantenga la distancia.
Es importantísimo que sea usted responsable de su propia salud y de las personas que le rodean y su seno familiar. Hay que tratar de que si hay personas que están contagiados con el COVID-19 y que viven otras personas con este paciente, que traten de aislarlo en una habitación y que use los utensilios para comer diferentes al resto de la familia. Esto es lo que realmente se llamaría una cuarentena. Cuarentena tiene que ver con el aislamiento de una persona que está enferma. Trate de dormir en camas separadas si esta persona está enferma. Utilizar baños diferentes, no compartir toallas, ni cubiertos, ni vasos, limpiar y desinfectar a diario las superficies que están en contacto al paciente enfermo, y la cuarentena de este paciente que debe aislarse debe ser por mínimo 2 semanas. Hay 4 tipos de pacientes, y quiero que usted esté informado sobre esto. 4 tipos de pacientes que son las clasificaciones de los afectados por coronavirus, y vamos a hablar de eso mañana. Soy su doctora Marixa Fuentes. Que Dios le bendiga y nos bendiga.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Buenas tardes, Pepe. Bienvenido.
Buenas tardes, Paul. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy los Marlins de Miami, así es, nuestro equipo, anunciaron que por fin finalizaron la instalación del césped artificial o sintético en el estadio. El césped se llama B1K y será utilizado de ahora en adelante, así que ya no vamos a ver esos parches espantosos, color marrones y cafés por todo el outfield. Desde ahora en adelante va a ser una alfombra sintética. Ahora, la pregunta que yo me estoy haciendo: si la temporada hubiera comenzado la semana pasada, como supuestamente iba a comenzar, ¿hubieran interrumpido el juego para algunos partidos para instalar por fin el césped artificial? Bueno, esas son las cosas que nunca se van a saber. También en el béisbol de las Grandes Ligas, anoche no me dio tiempo para decirle a los fanáticos que un día como hoy, o sea, un día como ayer, el manager de los Mets de Nueva York en 1972, Joe Hodges, se muere de un infarto en West Palm Beach, Florida, un día antes de comenzar la temporada regular. Tenía solamente 48 años, y los Mets nombran a Yogi Berra, otro pelotero muy querido por la fanaticada en Cuba, el ex catcher de los Yankees, lo nombran manager de los Mets, y ese año los Mets ganaron la Liga Nacional y fueron a la Serie Mundial, donde perdieron contra los Atléticos de Oakland. Así que en 1972, dos peloteros muy queridos por la fanática cubana, Joe Hodges muere, Yogi Berra toma el mando y los Mets van a la Serie Mundial. En otros deportes, en fútbol, la Liga de Bielorrusia, lo crean o no, sigue jugando. Solo torneos internacionales no pueden jugar la Liga Doméstica, porque dicen que solamente hay 351 casos y 4 muertes en un país de 207 mil kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. Es la única liga en todo el viejo continente, estamos hablando de 54 naciones, que sigue jugando como si nada estuviera pasando. Y otra cosa, en este momento se están cuestionando, ustedes recordarán hace 23 días, hubo en Liverpool, Inglaterra, un partido entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, que ganó el Atlético 3-2, eliminando al Liverpool, el actual campeón europeo de la Champions League. Bueno, hubo 66 mil fanáticos en el estadio, 15 mil de ellos madrileños, y da la casualidad que en este momento Liverpool está pasando por uno de los peores momentos en su historia con el coronavirus, donde hay el doble de casos que en cualquier otra ciudad inglesa. Entonces ahora están cuestionando por qué se jugó ese partido, si varios políticos, no solamente en Inglaterra, sino que en España, habían dicho que no se podía jugar ese partido por justamente el coronavirus. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Y al cierre tenemos la siguiente información. A esta hora, reportada por la Universidad Johns Hopkins, la cantidad confirmada de casos de coronavirus en el mundo es de 1.094.068 casos, de los cuales fallecidos hay 58.773, recuperados 225.519, esto en ya 181 países afectados por el virus. Por favor, lávese las manos. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Les saluda la voz informativa de Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Somos Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565.